La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026. Un millón de gracias, como siempre, por el favor de su escucha, de su sintonía, y anticipo el agradecimiento si usted tiene por ahí contemplado y tiene la posibilidad, por supuesto, de hacernos llegar algún mensaje o algo en lo que le podamos servir, ya sabe que con muchísimo gusto. Es entonces este el arranque de la primera de dos horas informativas que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, tiene para usted todas las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. Detienen a 5 personas y derriban 3 fincas en operativo realizado en Pueblo Quieto. Morena cuestiona la reciente licitación que arrojó como ganadora a la empresa Blinkey para operar los parquímetros en Guadalajara. Asegura que era más barato quedarse con la empresa anterior.
Cuando salen a concursar, acaban dándole a la más cara, que era Blinkey. Hay que decir que ahora con la nueva tarifa de 10 pesos nos va a costar hasta 15 millones de pesos al año.
Desmiente Tlajomulco al CIAPA. El gobierno municipal descarta que descargue aguas residuales al canal de Las Pintas.
Pues los puntos señalados pues no existen en algunos casos, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, de los vasos reguladores, pues no están ahorita en operación.
Vecinos denuncian grave contaminación en la presa Las Pintas.
Más que nada los olores son lo que llega así muy fuerte, y el zancudo, porque hay mucho dengue aquí también. Pues está muy muy fuerte la contaminación.
La FEU vigilará el cumplimiento de mejoras al transporte público para estudiantes y que la tarifa se mantenga en 5 pesos, anuncia su presidenta Fernanda Romero. El gobernador Pablo Lemus veta la reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial que pretendía agilizar el proceso a ciudadanos que reclamaran reparación por daños.
Fue un voto unánime para sacar adelante esa reforma de ley. Y básicamente ayer nos notifica la Secretaría General del Gobierno del Estado, pues, que la vetaron.
Diputados rechazan la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde 2025, la Fiscalía General de la República investigaba la narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, que involucra a autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Encabezará la presidenta Sheinbaum homenaje a policías caídos en el operativo contra el Mencho.
Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias.
Hospitales civiles realizan campaña gratuita de detección de enfermedad renal en niños del 9 al 13 de marzo. La causa de muerte de un bebé en albergue de Tlaquepaque fue por causas naturales, dice la Fiscalía del Estado. Un juez dictó 10 años de prisión contra Yigal N. por el accidente vial ocurrido en 2021 sobre Avenida López Mateos, que provocó la muerte de 3 jóvenes, Estefanía, Josué, Edwin y Brian. 4 jóvenes. Josué Edwin, perdón, 3 jóvenes. Josué Edwin es el nombre compuesto. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando a mi compañera Berenice Flores. ¿Cómo estás, Bere? Muy buenas tardes. Los números telefónicos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. De igual manera, le recuerdo que el WhatsApp y el Telegram, también si usted prefiere a través o de la forma digital, hacer contacto con nosotros, adelante por favor, es un solo número para ambas plataformas, 3311-55-1962. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, déjeme decirle que el termómetro en este momento, a las 6 de la tarde con 11 minutos, nos indica que estamos a 27 grados. Si ha estado... pues ha sido una mañana, tarde, un tanto cuanto calurosa. Amanecimos a 15 grados, llegamos a una máxima de 33. De hecho, a pesar del calor, pues hemos tenido una fluctuación entre soleado y nubes, y tendremos incluso una probabilidad de lluvia para las próximas horas. Este es el pronóstico que se da a conocer. Entonces, bueno, estaremos atentos. Y el sol particularmente se estará ocultando a las 19 horas con 2 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso con usted para comenzar entonces a llevarle punto por punto toda la información que se ha generado la jornada de este miércoles. Y gracias a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que ayer estuvo aquí con usted. Se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco allá en Pueblo Quieto, donde se detuvieron a 5 personas, se derribaron 3 fincas. Pero ¿cuál fue en sí el motivo de este operativo? Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto y nos informas. Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, de nuevo cuenta la zona conocida como Pueblo Quieto, y en las avenidas Mariano Otero e Inglaterra, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, pues volvió a ser objeto de un operativo amplio por parte de la Fiscalía de Jalisco, en donde sabemos ahora ya de manera oficial, este operativo fue más que operativo, una diligencia, debido a que, como ya sabe usted, con anterioridad se había hecho pues una búsqueda en el lugar, una intervención policial que permitió, además de la detención de varias personas, el aseguramiento de algunas fincas, en especial 3 que fueron clausuradas y que pues permanecían con un sello de la Fiscalía de Jalisco como inmueble asegurado, que fueron violados por parte de algunos habitantes de esta zona, y esto fue lo que motivó a estas diligencias que derivaron ahora con la detención de 5 personas, 4 hombres y una mujer, según nos actualiza la Fiscalía de Jalisco, a quienes al momento de su detención las autoridades estatales les aseguraron pues prácticamente medio kilo de diferentes enervantes, en su mayoría pues droga conocida como cristal, así como marihuana. Y además de esto, en una de las fincas cuyos sellos habían sido violados, se localizó una especie de alarma que habían implementado de manera muy rústica, pero también es cierto, también de manera muy funcional, para advertir a los habitantes de Pueblo Quieto cuando hubiera alguna presencia de autoridades interviniendo a la zona de Pueblo Quieto. La droga, los detenidos, así como esa alarma, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Pero el tema no paró ahí, porque estas fincas que ya habían sido aseguradas, pues aprovechó Ferromex y en coordinación con la Fiscalía de Jalisco se procedió a su demolición. Lo que nos amplió la autoridad estatal, Meche, es que no eran viviendas como tal, sino eran pues únicamente fincas, construcciones que eran utilizadas para cosas pues ilegales, como el almacenamiento del enervante o como por ejemplo también el consumo de algunos estupefacientes. Y al estar asentados en una zona irregular federal, como lo es la zona de Pueblo Quieto y la mayoría de las viviendas que están cercanas a las vías, bueno, pues Ferromex, con esta intención que ya trae la autoridad desde hace varios meses de desalojar la zona, pues procedió con maquinaria pesada y los 3 inmuebles, las 3 fincas, fueron derrumbadas por parte de pues Ferromex, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco, que permaneció con un resguardo perimetral de la zona. Estos 4 hombres y la mujer, insisto, ya presentados ante la autoridad competente, y podría ser esto la punta de lanza, Mercedes, para comenzar entonces con este desalojo, que aunque habrá que decirlo, es una competencia 100% federal. Bueno, pues ya había advertido también el gobernador Pablo Lemus que iba a haber un apoyo total a las autoridades federales para poder entonces poder liberar esta zona de los asentamientos irregulares, con lo que ello implica que es pues finalmente la respuesta de estos habitantes de Pueblo Quieto, que son, habrá que decirlo también, bastante agresivos y que saben perfectamente que es un asentamiento irregular, pero también es cierto que pues la propia autoridad permitió que ellos se asentaran ahí y que hayan permanecido por muchos años. Vamos a ver qué es lo que sigue en esa zona de Pueblo Quieto, toda vez que ya se ha confirmado que el Tren México-Guadalajara va a pasar por esa zona que es derecho de vía y que en teoría pues en los próximos días o semanas tendrían que estar avisadas esas personas para que puedan salirse. Por lo pronto el motivo o el pretexto de ese operativo de esta diligencia fue el que las fincas que habían sido aseguradas, los sellos fueron violados y al interior encontraron a esas 5 personas. Mi reporte, Maichi, muy buenas tardes.
Y bueno, no sé si por eso quizás no hubo mayor revuelo.
Sí, no hubo enfrentamiento, no hubo acciones de represalia, ni mucho menos. El operativo se llevó de manera pacífica, hubo un resguardo y un apoyo total por parte de fuerzas estatales, así es que por lo pronto no hubo agresiones, como sí ha habido en otras ocasiones.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. El tema del CIAPA, pues ahora sí, como decía mi abuela, sigue la mata dando. Ya sabemos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una acta de investigación, dictó medidas cautelares sobre el agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. También le está pidiendo al CIAPA y a la Copriscal que informen sobre la calidad del líquido, los estudios que se han realizado, los riesgos para la salud de la población y las acciones para prevenir y corregir el problema. Y obviamente esto con una especie de, como se dice, papelito habla, no nada más como que, ay, no pasa nada, o sea, sí está sucia, pero no le pasa nada a su salud. Bueno. Okay, lo que vayas a afirmar, afírmalo científicamente. Y ante las evidencias de agua turbia en 180 colonias metropolitanas, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que la Copriscal realizará muestreos domiciliarios para determinar los niveles de contaminación y riesgos sanitarios. Pues sí, tal cual debe ser. Y adelanta que hasta hoy solo se ha detectado un aumento en las concentraciones de cloro en las plantas del CIAPA, por lo que revisará a las personas que denuncian problemas en su piel para determinar si esta es la causa. Y como le digo, esto pues va en aumento, ya entrar como que en esta parte de los, como dimes y diretes, lo que tú dices no es cierto, de desmentir al CIAPA, pues ahí está. Porque bastó con visitar cada uno de los puntos señalados por el CIAPA para demostrar que era infundada la acusación de que Tlajomulco descargaba aguas residuales al canal de Las Pintas, el cual forma parte ciertamente del sistema de abasto en la zona metropolitana. Y eso fue lo que señaló, o lo que aseveró el director municipal de Infraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires Muñoz.
Nosotros presentamos pruebas, evidencias, y también se pudo constatar en un recorrido que hicimos en conjunto con personal de CIAPA, que pues los puntos señalados no existen en algunos casos, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, de los vasos reguladores, pues no están ahorita en operación, y eso ya está así desde que terminó el pasado temporal de lluvias, ¿verdad?
No, bueno, pues le corrigen la plana al CIAPA, y con esta acusación contra Tlajomulco, el CIAPA pretendió explicar la causa por la que miles de habitantes en la zona metropolitana reciben agua turbia y mal oliente. Señaló puntos como Capulín 1, Capulín 2, Capulín 3, El Zapote, La Carreta, El Edén, La Teja, El Vaso Regulador, Adolf Horn y 1 de Mayo. Y ciertamente Héctor Gabriel Chaires Muñoz, el director municipal de Infraestructura, dijo que Tlajomulco no descarga aguas residuales al canal de Las Pintas, como acusó el CIAPA, pero sí hay elementos para voltear hacia el colector de arroyo seco en el municipio de Tlaquepaque. Lo escuchamos de nueva cuenta.
Sí, o sea, se señala no propiamente al municipio, sino puntos específicos que se encuentran dentro de Tlaquepaque, pero, por ejemplo, corresponden al colector arroyo seco. Ese colector, pues, nos sirve, es un colector metropolitano que le sirve a varios municipios. Y los desbordamientos son en el límite municipal, no es agua que venga propiamente de este colector. De hecho, el municipio no tiene descargas al colector arroyo seco.
Indica que algunos fraccionamientos como Villa Fontana y Los Olivos son administrados por el propio CIAPA. Pero bien, no queda solamente ahí el tema con el CIAPA. Vamos ahora a lo que en papel también debería de poner sobre la mesa, y es que le están reclamando en el Congreso del Estado al CIAPA que ha sido omiso para presentar los informes luego del aumento a la tarifa del agua. Y no me lo va a creer, pero ya Mark le contará que, pues, por falta de agua, los diputados dijeron, ¿saben qué? Mejor ya vámonos. Pero por partes, ¿cómo estás, Marc? Muy buenas tardes, Marc Hernández.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues son distintas pronunciamientos, sobre todo por parte de la bancada de Hagamos, en específico respecto al tema de estos documentos que fueron comprometidos, ya que recordemos, en junio del año pasado se aprobó el aumento a las tarifas del CIAPA en 9.65%, situación polémica, pero que implicaba pues la entrega de algunos documentos como la presentación de un diagnóstico integral de planeación, auditorías, informes trimestrales, un programa de acción integral, entre otros. Sin embargo, pues en este caso han sido varios meses y han sido o que no se entregan o simplemente que no se han pues completado estos documentos, ¿no? Según lo que mencionaba el diputado Tonatiu Braga. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo el legislador sobre el tema.
Tenemos entonces, en materia de inacción operativa, 160 días, es decir, hay un retraso injustificado en la presentación del programa de acción integral. No tenemos los informes trimestrales obligatorios. Ya ahorita debería haber entregado 4 informes trimestrales obligatorios. No lo han hecho.
Ahí está lo que dijo el diputado de Hagamos, Tonatiu Braga, sobre este tema. Y justamente también cuestionaba el que no existe certeza sobre la potabilidad del agua que se suministra a la observación, a la población, tras observaciones de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL, la cual, recordemos, pues también ha anunciado el que, pues, o ha recomendado que no se consuma agua justamente de la llave por parte de la ciudadanía. También ha criticado que no se haya informado con claridad del destino de los recursos adicionales obtenidos tras el aumento tarifario. En el mismo sentido, y parte de los pronunciamientos que había, comentarles a nuestros radioescuchas, Meche, es que sus compañeros diputados, en este caso Valeria Ávila, Bondequia Velázquez, cuestionaban justamente algunas acciones. Por ejemplo, la legisladora criticaba señalaba más bien el tema que la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara y la ampliación de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle sean la solución a los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Pues señala que no queda claro si realmente pues va a haber algún beneficio, o es decir, si se va a completar pues todo esto que menciona el CIAPA, ya que recordemos, hace algunos días pues hubo una rueda de prensa en la cual pues aseguraban que estos son los principales 2 proyectos con los cuales pues se puede mejorar la calidad del líquido que es abastecido a la ciudadanía. Así que pues sería importante también, si es que realmente pues es así o simplemente pues son un pretexto para poder construir ambos proyectos, que si bien son necesarios, pero pues se destinaría una cantidad importante de recursos para ambos. No sé si por ahí, Meche, tengamos parte de lo que dijo la diputada Valeria Ávila sobre ese tema.
No nos queda claro cómo tanto el acueducto como el mejoramiento de las plantas de tratamiento va a venir a beneficiar la distribución de toda la red, que es lo que nosotros estamos solicitando. Esto no es un planteamiento en contra del Ejecutivo, ni que a Jalisco le vaya mal, ni que no tengamos agua limpia, sino es cómo volvemos a dar un voto de confianza a un organismo que funciona entre grises y oscuros, que no ha cumplido ni siquiera con los mínimos, con el primer voto de confianza que se les dio de aumentar la tarifa.
Diputada Valeria Ávila sobre este tema. Y parte de lo que surgió el día de hoy es lo que mencionaba la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, quien señaló que pues algunos trabajadores del edificio Juárez del Congreso del Estado, hay unos cuantos metros del edificio ubicado en Avenida Hidalgo, pues suspendieron labores presenciales debido justamente a la falta de agua, como ya lo comentabas, y lo cual pues la legisladora cuestionó porque recientemente se han llevado a cabo una remodelación en el sistema hidrosanitario del edificio. Si les parece, ahora escuchemos lo que dijo la diputada Candelaria Ochoa sobre el tema.
En este año muchas ocasiones no ha habido agua en el edificio, pero lo absurdo es que se haya remodelado todo el sistema de agua y que no tengamos agua. Entonces desde el día de ayer no hay agua. Por supuesto la gente no puede estar ahí sin agua porque tiene que ir al baño. Y bueno, pues hoy formalmente mandaron un oficio de administración de que no hay agua.
Ahí está lo que dijo la diputada Moreñista sobre el tema. y señalando y expresa su expectativa de que el servicio se pueda restablecer desde este jueves, aunque insistió justamente en este pronunciamiento que hizo, pues en sus críticas al gasto destinado a la remodelación del inmueble. Recordemos, además, hace algunos días en una sesión del Pleno del Congreso, Meche, no tiene nada que ver con temas de agua, pero sí relacionados a la remodelación, el mismo presidente de la mesa directiva, Julio Hurtado, el diputado panista, pues hacía un llamado a solucionar algunos problemas con el audio, porque pues generaba algunas complicaciones tanto para la ciudadanía que sigue al Congreso, las transmisiones de sus redes sociales, pero también para los mismos medios de comunicación que hacían sus labores en aquel día. Y pues, insisto, es importante además porque el mismo diputado lo comentó en aquella ocasión, se hicieron remodelaciones y pues ahora es el tema del agua, ¿no? Así que algo está fallando ahí, que es un llamado justamente al Congreso que debe de tomar cartas en el asunto. Por lo pronto, me eches mi reporte sobre ambos temas.
El karma, Mark.
Sí, parece que sí, porque insisto, son ya recursos gastados, no es la primera voz en el caso de Candelario Ochoa que lo señala, ya son distintas voces que han señalado pues este tema de las remodelaciones y que pues se siguen generando fallas en el Congreso, ¿no? Ojalá que pues haya una postura por parte del legislativo y sobre todo tomen cartas en el asunto con el fin pues de solucionar las problemáticas que tienen.
Marc Hernández, muchísimas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Hacemos una pausa, vamos a escuchar El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y estaremos de vuelta con usted. Y para ponerle, como dicen por ahí, una raya más al tigre, seguimos hablando de agua. María Concepción Cabrera es una habitante comerciante en la zona de la Presa de las Pintas, en los límites de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zúñiga, y es quien confirma que el cuerpo de agua está sumamente contaminado entre basura que arrojan directamente y las conexiones clandestinas de drenaje. Una presa con aguas negras, lirio, basura y olores fétidos. Vamos a escuchar este testimonio que, por cierto, recogió mi compañero Gustavo Cárdenas.
Pues sí han bajado un poco las ventas, pero pues más que nada los olores son los que...
¿Las enfermedades?
Lo que llega así muy fuerte. Y el zancudo, porque hay mucho dengue aquí también.
Pues está muy, muy fuerte. La contaminación aquí sí hay mucha, porque aparte acá atrás, por la Butachera, hacen el ladrillo. Y lo queman y todo eso también nos hace mucho daño.
El CIAPA, sí, admitió que desde diciembre de 2025 identificaron contaminación física y descargas de drenaje hacia el cauce de las Pintas. Como le decía, este es un testimonio que recopiló mi compañero Gustavo Cárdenas, a quien saludo, por cierto, y solamente para concluir con este tema y pasar a otro que también es importante, Gus, porque si el CIAPA lo admitió, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo? Luego de admitirlo.
Hola, muy buenas tardes, mi querida Mercedes. Buenas tardes. Camirano. Pues, para empezar, nada, ¿eh? Para empezar, todo ha quedado en ese recorrido por parte del CIAPA y del Ayuntamiento de Tlajomulco y de Tlaquepaque, los ayuntamientos metropolitanos, con la intención de, primero, esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Y me parece que están en esa tarea. Ayer lo dijimos, lo hemos repetido, y seguramente va a ser una tarea no de un mes, no de dos meses. Seguramente el que tengamos agua de calidad en esta ciudad va a ser un tema de varios meses, Mercedes Altamira.
Bueno, pues ya estaremos hablando de eso. Y pasemos a otras cosas, porque ahí en el ayuntamiento o en el cabildo de Guadalajara, Morena denuncia anomalías por la nueva operadora de los parquímetros en la ciudad. Gus, ¿cuál es el problema?
Mira, ya desde el año pasado hay que recordar que traíamos el tema de los parquímetros metropolitanos, los parquímetros tapatíos, por el tema de que se estaba acabando el contrato para la empresa operadora, estábamos como que volando con el tema de la concesión, y pues no sabíamos dónde iba a aterrizar aquello, si iban a hacer una asignatura directa, una asignación directa a esta misma empresa para que repitiera, o habría concurso nacional. Finalmente esto se llevó a cabo, hubo un concurso nacional, hubo una convocatoria para que empresas pues prestaran el servicio de operadora de los parquímetros. Son más de 1,600 parquímetros los que se tiene en Guadalajara, y pues la verdad es que esto ha aterrizado en los últimos días con algo positivo, y es que ya se tienen, incluso ya presentado, de alguna manera se tiene toda la información ya incluso publicada sobre el tema del parquímetro. Es la empresa Blanque, que a partir del próximo 14 de marzo, que es este viernes, pues será la operadora de los 4,961 espacios de estacionamiento que cobra parquímetro en Guadalajara. Pero hoy, en una rueda de prensa por parte de los regidores morenistas, encabezado por Mariana Fernández, a quien escucharemos, pues señalaron una serie de, para ellos, señalamientos importantes, una serie de temas negativos hacia el tema de los parquímetros, porque para empezar, y escuchemos a Mariana Fernández, pues para ellos fue la opción más costosa de entre las que participaron en esta licitación. Escuchemos.
Aunque vayan a cobrar no el 20%, sino el 19.5%, cuando Kigo sale a concursar y no es por adjudicación directa a Kigo, da el 16.24%. Quiere decir que Kigo era más barato en concurso que cuando se adjudicaba directamente. Y bueno, cuando salen a concursar, acaban dándole a la más cara, que era Blinker. Hay que decir que ahora con la nueva tarifa de 10 pesos nos va a costar hasta 15 millones de pesos al año. ¿Por qué descalifican a la actual empresa? Te dicen que no está viable técnicamente, que había una hoja en inglés y que no la tradujeron, que no se querían hacer responsables de las plumas.
Y entonces Mercedes Altamirano, entre otras, digamos, entre otras señalamientos que se hace, pues, es que no se sabía bien hasta cuándo iban a operar, si iba a ser un término de un año, hasta que acabara este trienio, si de alguna manera las prestaciones, número uno para el tema de los usuarios era el tema del seguro, robo de autoparte, robo total, vandalismo, para el aseguramiento de los vehículos y usuarios de este servicio de parquímetro. Pues más pronto que tarde, en cuanto publicamos nosotros la nota en notisistema.com, tuvimos la petición por parte del ayuntamiento de una contraparte de una entrevista con el coordinador de administración gubernamental de Guadalajara, Abraham Maciel, quien nos explica cómo es que esta empresa Inkey, pues sí cumple con todos los requerimientos y lineamientos exigidos por esta licitación nacional. Escuchemos.
Los requerimientos parten de un anexo técnico de materialidad, y para que el ayuntamiento pueda llevar a cabo la contratación de cierto proveedor, lleva a cabo un proceso licitatorio en estricto apego a la norma y con total transparencia. Derivado del proceso licitatorio, nosotros tenemos la participación de dos proveedores. Uno de ellos no cumplió con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos, que es el caso particular de la empresa Cargomóvil, que es la que hasta el día de hoy está brindando el servicio.
Pero eso es muy importante, lo que acabamos de escuchar por parte del coordinador, es que únicamente dos empresas fueron las que participaron en esta licitación, una licitación pues a todas luces muy poco buscada, solamente dos participantes, y pues uno casualmente no cumplió, que es el que está dejando la licitación este jueves, pero el otro, el que se lleva, digamos, el contrato, es esta empresa que, según el coordinador gubernamental del ayuntamiento, de administración gubernamental, pues cumple con estos lineamientos, fue lo que nos explicó Abraham Maciel. La empresa Blinkey operará los parquímetros tapatíos a partir del viernes y hasta el 30 de septiembre del 2027. Es decir, es prácticamente un año y medio lo que se tendrá de contrato con esta empresa. Es el reporte que te tengo.
Pues llama la atención, ¿no? Que digo, entiendo que tenían buen servicio con la anterior, y ¿por qué aumentarlo, pues? Digo, ¿por qué gastar más?
Sí, sí, y además hay que decirlo, hay una actualización de tarifa a los usuarios a partir de que entre en vigor esta nueva empresa. La hora por el parquímetro va a dejar de costar 9 pesos y va a costar 10 pesos, es decir, nos va a costar también un pesito más caro.
Bueno, pues ahí está, para que se vaya en bici o en transporte público.
Sí, mejor, ¿no? Mejor caminemos y aprovechemos lo bonito que es la ciudad, Mercedes.
Exactamente. Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mercedes Altamirano, bonita tarde.
Igualmente para ti, hacemos un corte, volvemos. Pues hoy se llevó el debate en San Lázaro sobre la reforma electoral. Tal parece que lo sucedido, el resultado final, digámoslo así, pues no es en realidad una sorpresa para nadie, porque la propia autora de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo: yo ya cumplí, o habría dicho: yo ya cumplí, ahí depende de los legisladores. Y los diputados dijeron: no pasa, la rechazaron. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Muchos han dicho que esta era una reforma que nació muerta, porque al tener a los propios aliados de Morena en contra, pues automáticamente sabían que no iban a alcanzar la mayoría calificada que se necesitaba para aprobar esta reforma constitucional. El tema es que ayer se aprobó en comisiones, ayer por la tarde-noche, y ahí mismo expresaron tanto el Verde Ecologista como el Partido del Trabajo que no estaban a favor de esta reforma, que ellos seguían apoyando al presidente Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, pero que no estaban definitivamente a favor de esta reforma porque la consideraban regresiva, porque sí piensan que quizás haya necesidad de alguna reforma electoral, en el caso del Verde, pero no específicamente de la manera en la que la proponía la presidenta Sheinbaum. Por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos, que estaba en esta reforma, en este dictamen que fue aprobado en comisiones, pues hablaba de reducir un 25% en general, pero no se hablaba de cancha pareja para todos los partidos políticos, y eso era lo que pedía el Verde Ecologista, que si había una bolsa a repartir, pues que se repartiera parejito a cada uno de los partidos políticos registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, el día de hoy llegó y se fijaron las posiciones, se reiteró lo que se dijo el día de ayer. PAN, PRI, MC, Verde Ecologista y Partido del Trabajo votaron en contra, y en esta votación en lo general, pues justamente apareció en el tablero el resultado fue de 258 votos a favor de los integrantes de Morena, única y exclusivamente, no había de otro partido, y en contra 233. Repito, se requería una mayoría calificada y esta no se consiguió, no se alcanzó, así es que pues no pasó a mayores, simplemente se rechazó este dictamen que ya había sido aprobado, repito, en comisiones y que venía de Palacio Nacional. Vamos a escuchar a Ivonne Ortega, la coordinadora de Movimiento Ciudadano. Ella se refirió a los motivos por los cuales iban a votar en contra.
México sí necesita una reforma electoral. En la bancada naranja creemos que el sistema está rebasado por la realidad en varias dimensiones. La participación ciudadana sigue cayendo. Los procesos electorales continúan siendo inequitativos y sujetos a presiones externas. Y las instituciones están inmersas en burocracias que no abonan a la certeza electoral. El reto es genuino y legítimo, pero la solución que propone Morena no va en esa dirección. Cualquier reforma electoral debe de buscar y propiciar una mayor representación política, una mayor equidad en las contiendas, una mayor inclusión y una mayor participación, sobre todo.
Pues bueno, ahí está justamente el posicionamiento. Están de acuerdo en que se necesita una reforma electoral, repito, Movimiento Ciudadano, pero no están de acuerdo en la forma en la que lo estaba proponiendo la presidenta Sheinbaum. Son muchos detalles, repito, que en los cuales insistieron los integrantes de la oposición y los mismos aliados de Morena. Sin embargo, dice Ricardo Monreal, pues está bien, quédense con su rechazo a esta reforma constitucional. Nosotros vamos por el plan B.
Nosotros ya tomamos nuestra decisión. Estamos del lado del pueblo. Estamos del lado de la democracia. Estamos del lado de México. Y estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote, y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Algo había mencionado la presidenta Sheinbaum de que sí tenía pensado o había pensado en una en un plan B en caso de que fuera rechazada. Ya ella sabía incluso al momento de presentar esta iniciativa ante la Cámara de Diputados que iba a ser rechazada, no tenía el consenso, no tenía el apoyo de los aliados y era necesario para que pudiera ser aprobada, dado que no cuentan con los votos. Morena por sí misma o por sí mismo no cuenta con los votos suficientes para una mayoría calificada, apenas para una mayoría simple, que es el 50% más uno. Entonces, por eso es que pues el destino de esta reforma era innegable y repito, como muchos han dicho por ahí, esta reforma nació muerta. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues muchísimas gracias, ya veremos lo que viene en torno a la misma. Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Esta ciudad se ha convertido en algunos puntos o en varios puntos en un verdadero suplicio, particularmente en las horas pico. Prácticamente los automóviles pues ya no caben, hay mucha gente, hay también mucha neurosis, en fin, súmele todo un cóctel molotov ahí y donde se está viendo una situación muy complicada en la vialidad es particularmente en Lázaro Cárdenas, por lo que precisamente para las horas pico, las más complicadas, pues se ampliará un operativo. Edgar Flores Maciel, cuéntame el suplicio de atravesar Lázaro Cárdenas.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, de nueva cuenta te llega el auditorio. Pues sí, Lázaro Cárdenas es otra de las vialidades que se convierten en un dolor de cabeza en lo que tiene que ver con el tráfico, principalmente en dos horarios específicos, que es pues en la mañana, eso de las 6 y todavía hasta las 9:10, y en ese horario, por supuesto, en el vespertino, en el sentido de poniente a oriente, todas las personas que ya regresan a casa después de su jornada laboral, bueno, pues terminan en un auténtico estacionamiento en esta unidad de Lázaro Cárdenas. Se ha implementado desde el año pasado, me he hecho un operativo por parte de la Policía Vial que tiene que ver con el cierre de las incorporaciones de las laterales hacia los centrales. El objetivo y el pretexto, según el análisis que hizo la autoridad, era que todos los automovilistas que ingresaban de la lateral para intentar sumarse a los carriles centrales pues entorpecían el tráfico y el correcto avance. Lo cierto es que pues lo anterior no dio muchos resultados, tan es así que detectaron ya pues que sobre todo en el turno matutino el área de el pues digamos el Álamo, las locales y Chapala, todavía hasta la calle de Batalla de Zacatecas, pues en las mañanas esto no sirvió absolutamente de nada. Por eso anuncia hoy la Policía Vial la ampliación de ese operativo, que va de 11 y hasta los 13 kilómetros. Estos 2 kilómetros comprenden ahora del tramo que va del Álamo hacia el Nodo Revolución o la carretera libre de Zapotlanejo, con el objetivo de que, pues ya, desde el Nodo Revolución y hasta los Arcos del Milenio, los automovilistas que estén por los laterales no van a poder incorporarse a los centrales, aunque sí hay manera de salir de los centrales a los laterales para tomar las diferentes vías transversales. Este operativo se contempla de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana y en la tarde de 5 a 8 de la noche. Para que lo tengan muy en cuenta, la intención es justamente pues que todos los que vienen ya, por ejemplo, de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, de ingreso a la ciudad, todas las personas de Tonalá principalmente, pues puedan irse enfiladitas. La verdad es que no hay mucha lógica el porqué es por un vial, si desde entonces y hasta prácticamente en la carretera Nogales no hay un solo semáforo. Pero bueno, pues al parecer estas incorporaciones, según la Policía Vial, es lo que estaba entorpeciendo el tráfico. Vamos a ver si esto funciona. Estaremos monitoreando durante los próximos días a ver si con esta ampliación sí se soluciona este torón vial, que el punto más álgido lo encuentra desde la carretera Chapala, a la altura del Álamo, y todavía hasta poco después de la calle Siderúrgica Fuelle, pues todavía ahí en la mañana, autos varados a vuelta de rueda, pese a este operativo. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Seguimos con los operativos, mira, seguimos, como si yo estuviera ahí, pero ¿o siguen los operativos en López Mateos?
Sí, el contraflujo. Sí,
el contraflujo, exacto.
Sí, y que la ampliación también es que fue una aspirina, porque tampoco ha resuelto por completo el tema del tráfico, y si no, pues que les pregunten a las personas que vienen del centro de Tlajomulco, del Mateo Libramiento, de Villa California, de Senderos de Monteverde, cómo siguen pasando pues filas y filas interminables hasta que llegan a Palomar, y entonces sigue el contraflujo. Antes de eso no lo hay y sigue habiendo Torombia.
Ay, el precio de vivir ya en una ciudad como esta. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Ya llevo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés bien, buenas tardes. Aunque la nueva tarifa del transporte público para estudiantes será de 5 pesos y ya no requerirá el uso de la tarjeta única, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, advirtió que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Jalisco para mejorar el servicio. Vamos a escuchar a su presidenta, Fernanda Romero.
Pues nuestra postura es clara, ¿no? También que se cumplan, porque va muy de la mano con el tema de mesas permanentes de seguimiento. Más unidades y menos espera, el transporte a los centros universitarios como el CUCBA, en el CUTENALA, en el CUNORTE, que en Coloplan recordamos que ya no tienen transporte público, el tema del GPS en todas las unidades.
La FEU indicó que esperará que las mejoras comprometidas por el gobierno estatal se concreten a más tardar a finales de este año 2026. Y sobre la tarifa de 5 pesos del transporte público para los estudiantes, pues representa, hablando de esos compromisos, apenas el inicio de una serie más que quedaron ahí establecidos entre el gobierno de Jalisco y la comunidad universitaria. Así lo precisó la presidenta de la FEU, Fernanda Romero. La dirigente señaló que este beneficio constituye un derecho que ha logrado consolidarse para garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus estudios sin que el costo del transporte represente un obstáculo.
Para nosotros, pues lo más importante es que la tarifa preferencial de 5 pesos es inamovible, ¿no? Este descuento que logramos hace unos meses consolidar para todo el sexenio, pues este es un blindaje real, ¿no? Para que los estudiantes, pues nada más paguen los 5 pesos y nadie deje de estudiar por una falta de recursos.
Eso fue lo que señaló la presidenta de la FEU, y Fernanda Romero también añadió que entre la comunidad universitaria hubo buena aceptación para homologar el pago del transporte mediante la tarjeta única. Y en otras cosas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la recuperación legal y administrativa del Museo Nacional del Tequila, ubicado en el municipio de Tequila, debido al incumplimiento del gobierno local en el comodato otorgado para su operación. La acción fue realizada a través de la Consejería Jurídica del Estado y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante una supervisión al inmueble, el mandatario estatal informó que se invertirán 15 millones de pesos para su remodelación.
Y también el traer aquí a Tequila, al Museo del Tequila, exposiciones atractivas para los turistas, abrirlo muy pronto al público y poder apoyar con actividades culturales.
El recinto será administrado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y será reestructurado con nuevas salas temáticas. Las autoridades proyectan reabrirlo en menos de 3 meses. Suerte para el Museo Nacional del Tequila. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.